Hola, soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia y quiero darle la bienvenida al programa de hoy. Lo primero que deseo hacer es desearle una feliz Navidad. Le cuento que mi equipo ha seleccionado los programas más escuchados durante el año. Escuchemos.
Un gusto poder saludarle en esta nueva audición de su programa de Enfoque a la Familia. Soy Stephanie Campos y vamos a compartir con usted nuestro programa de hoy titulado ¿Teniendo sexo o haciendo el amor? El mismo será desarrollado por nuestro director para Iberoamérica, Sixto Porras, y el doctor Serafín Contreras, quien es un experto consejero matrimonial. Tanto hombres como mujeres pueden tener un concepto diferente de lo que es intimidad, lo cual no está solamente ligado a la parte sexual. En esta conversación vamos a descubrir diferentes aspectos importantes que muchas veces perdemos de vista y que están provocando graves problemas en los matrimonios. Además, nuestro invitado explicará cómo puede afectar a una pareja de novios tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Prestemos atención.
Mantener el fuego romántico en una pareja que ha convivido por años en el contexto del matrimonio no es tarea fácil. En este contexto hemos invitado nuevamente a un amigo de Enfoque a la Familia para que comparta sus comentarios y consejos. Me refiero al consejero matrimonial, el doctor Serafín Contreras, quien es de origen venezolano. Un gusto tenerte nuevamente en Enfoque a la Familia.
Muchas gracias, Sixto. Es una bendición para mí el poder estar aquí en Enfoque a la Familia.
Cuando hablamos de intimidad sexual, muchas veces lo relacionamos únicamente al coito. Eso pareciera en el noviazgo, pero cuando llegamos al contexto del matrimonio, Serafín, intimidad sexual es un juego exquisito, hermoso, bello entre la pareja. ¿Cómo pudiéramos definir lo que significa intimidad sexual?
Bueno, podemos definir intimidad sexual primero separando un poquito lo que es primero intimidad y luego lo que es la relación sexual. Para el hombre, realmente sexo e intimidad es lo mismo. Pero para la mujer, no. La mujer, intimidad es una cosa y sexo es otra. A veces la esposa o la mujer quiere solo intimidad, que es que la abracen, la besen, le digan cosas lindas, pero no más, hasta ahí, no siga. El hombre cree que cuando comienza con intimidad debe terminar con la parte sexual. Entonces necesitamos hacer esa diferencia entre sexo e intimidad. Por supuesto que una relación de pareja donde la intimidad no sexual, sino la intimidad como relación de pareja, se fortalece, evidentemente nos puede llevar a una buena relación sexual.
Hay quienes dicen, siendo solteros, que necesitan tener relaciones sexuales o el coito para saber si serán compatibles sexualmente en el matrimonio. Ese es un mito que ha traído mucho dolor en muchos jóvenes.
No es solamente un mito, sino que es el paso total hacia la destrucción familiar, antes de formarse la familia. Porque cuando una pareja tiene relación sexual antes de casarse, se rompe algo que es vital, que se llama confianza. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando una pareja de novios tiene relaciones sexuales, en el corazón de la muchacha hay esta expectativa. ¿A quién más se lo está proponiendo? ¿Con quién más lo está haciendo? Y en el corazón del muchacho está esta expectativa. ¿A quién más, para quién más es fácil? Si a mí no me dijo que no, ¿a quién más le va a decir que sí? Entonces, cuando la pareja ya rompe la confianza, aunque se casen, ya llegan con la confianza rota, y eso es tremendo, porque uno de los elementos vitales del matrimonio es la confianza.
Aunque estamos hablando de la intimidad sexual en el matrimonio, nos metimos en este punto que me parece exquisito. Si nos escucha una pareja de novios y alguno de los dos ha propuesto tener relaciones sexuales, ¿cuál sería el mejor argumento para decirle mejor no?
Sí, el mejor argumento es mostrarle que la persona que no quiere ceder a esto pueda decirle, mira, yo quiero reservarme para el final. Yo no quiero romper el elemento vital que es la confianza. Te agradezco que sepamos esperar porque yo no quiero sembrar semillas de destrucción en la relación.
Dios mío, yo quiero animar a que todos nuestros jóvenes tengan esta valentía para garantizar un matrimonio inspirado en la confianza.
Regularmente cuando una pareja de una pareja llega y su queja es nos celamos, no nos llevamos bien, cada vez hay una desconfianza entre nosotros. Uno le pregunta a ellos, mirándole a los ojos, díganme una cosa, ¿ustedes tuvieron relaciones sexuales antes de casarse? Y es increíble, más del 90% agacha su cabeza y dice, sí, por eso nos casamos. Y entonces les mostramos, ustedes rompieron un elemento vital, que es la confianza, y necesitan recuperarla.
Tienes toda la razón. La confianza es vital. En la convivencia matrimonial, la admiración, el respeto, el compañerismo, la expresión de afecto, los cuales van modificándose con el paso del tiempo. Y cuando se llega a los 40 años, que se dice que es la crisis de la mediana edad, surge la pregunta, ¿pueden tenerse relaciones sexuales significativas después de los 40 o aún después de los 60?
Ante esta pregunta, yo recuerdo en el primer milagro que Jesús hizo, fue en unas bodas. Convirtió el agua en vino. El comentario de la gente fue, qué extraño, en todas las fiestas sirven primero el mejor vino y al final el malo. Pero en esta fiesta dejaron el mejor vino al final. Y yo quiero decir que cuando una relación de pareja ha cultivado esa intimidad y ha caminado en lo que es el genuino y verdadero amor y la relación sexual desde la perspectiva bíblica, el mejor vino está al final. De manera que sí se puede llegar a experimentar esa riqueza de una relación sexual profunda después de los 40.
Me parece excepcional este ejemplo que acabas de utilizar porque así debe de ser. Antes de continuar con la entrevista, quiero recomendarle un recurso relacionado al tema que estamos tocando hoy. En Enfoque a la Familia hemos creado una serie titulada Sexualidad y Matrimonio. Está dividida en 6 capítulos en donde orientamos a los matrimonios a conocer mitos, verdades y prácticas sobre la sexualidad que le ayudarán a tener claridad sobre el tema y una mejor conexión con su cónyuge. Además, la serie de Sexualidad y Matrimonio incluye una guía descargable que le va a facilitar recordar los principios compartidos. Puede ver esta serie descargando la aplicación móvil de Enfoque a la Familia a su celular o a su tablet. Vaya hoy mismo a su tienda de aplicaciones y descargue el app de Enfoque a la Familia para ver esta serie y más de 1,000 videos, entrevistas, conferencias y series que le pueden interesar. Continuemos con la entrevista. ¿Qué consejos prácticos podemos dar a las parejas para que puedan mantener vibrante su intimidad sexual cuando pasan los años?
Lo más importante es que la pareja necesita cuidar y guardar lo que es la relación matrimonial sin dejar que los hijos, cuando están en casa, nos drenen y nos roben la oportunidad de ser pareja. Muchas parejas tienen una buena relación íntima o de pareja hasta que llegan los hijos. Cuando llegan los hijos, se dejan drenar por los hijos y descuidan la relación matrimonial. Entonces, cuando vuelven a quedar solos, estamos en el tiempo del nido vacío, como por años se descuidó esa relación, vamos a encontrar una pareja que no se animan el uno al otro, que quizá duermen en camas separadas porque descuidaron la relación de pareja. El consejo para todos los matrimonios es, nunca descuiden su relación íntima como pareja, y no estoy hablando solamente de sexo, sino de ese compañerismo mutuo. Tengan siempre, aun cuando tienen niños, tiempos solos para estar compartiendo, quizá comiendo, paseando, hablando no de hijos, sino de su relación de pareja, y así de esa manera van a estar cultivando a lo largo de toda su relación una gran satisfacción mutua que va a darles al final, cuando queden solos después de los 40, una riqueza increíble en su vida íntima.
Me parece que esto que estás diciendo es fundamental porque el ajetreo diario con los niños, el cansancio, el estrés, va mermando esa intimidad. Algunos consejos que he dado en los seminarios como Enfoque a la Familia es, pídale a algún familiar que lleve a los niños un fin de semana de vez en cuando. Váyanse ustedes a algún hotel, no tiene que ser muy caro, pero simplemente un fin de semana para disfrutarlo entre ustedes.
O simplemente aproveche el tiempo en que los niños se fueron al colegio.
Muy bien.
Y salgan a desayunar juntos a un restaurante. Para hablar de ellos mismos como pareja.
El otro punto que yo veo, Serafín, es que muchas personas llegan con culpa o llegan lastimados en expresión de su sexualidad, ya sea porque fueron abusados sexualmente de niños. Y algunas parejas me han dicho, me produce asco. Otras dicen, me produce dolor. En una ocasión escuchaba a alguien que iba a predicar en una iglesia y dijo, si yo voy a predicar en la tarde, me abstengo de tener relaciones sexuales con mi esposa porque quiero llegar puro para predicar. Y me dio un dolor profundo escuchar esta declaración. Hemos dañado la sexualidad, no solamente porque nos hemos envuelto en prácticas erróneas que lastiman nuestras buenas costumbres o nuestra buena conciencia, o tal vez porque nos hirieron. ¿Cómo superarlo?
En relación al pasado, para poder superar cualquier cosa que haya pasado en los años que han transcurrido, debemos manejar los tres principios básicos del pasado. Mucha gente solo disfruta de una. Primera cosa, Dios perdona nuestro pasado. Eso no importa lo que haya sucedido, cuando yo reconozco, admito, asumo mi responsabilidad y llego con humildad delante del Señor, el Señor me perdona. Pero eso no es todo lo que Dios hace. La segunda cosa que Él hace es que Él me libera del poder del pasado. Ya el pasado no tiene poder sobre mí. Mucha gente disfruta del perdón, pero todavía el pasado es como una mano negra que sale detrás de la cortina.
¿Cómo me libero de eso? Preguntará alguien.
Sí, tenemos que ser libres descubriendo cuál es la raíz de lo que me llevó a esa situación. Y permitir que Dios sea el que libere todas las ataduras internas de mi vida y reconocer que en Cristo somos nuevas criaturas, porque Él lo ha dicho. Y la tercera cosa que el Señor hace con el pasado es que Él nos devuelve el pasado para que ministremos a otros con nuestro pasado. Mucha gente solo disfruta del perdón, pero todavía hay un poder que el pasado los persigue y menos ministran a otros. ¿Cómo sé yo que ya he disfrutado de los tres niveles de liberación de mi pasado? Cuando ya finalmente puedo incluso usar mis dolores y mis quebrantos, sin llorar, sin lamentarme, sin sentirme triste, muestro las cicatrices, no son heridas abiertas, son heridas cerradas, y ahora veo la bendición de lo que Dios hace en la vida de otros.
Serafín, una última palabra de ánimo, tal vez como un consejo práctico a los matrimonios que ya han entrado en años y dicen, queremos volver a vivir ese fuego romántico en nuestra vida. ¿Qué le diríamos?
Trabajar intensamente como pareja para volver al primer amor, como dijo el Señor. El Señor le dijo en uno de los mensajes a una de las iglesias en Apocalipsis, Él alabó esa iglesia y dijo, han trabajado, han sido excelentes, pero tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. En el matrimonio tenemos que recuperar cosas que perdimos en el camino, por el trabajo, por los hijos, por las presiones diarias. Es volver otra vez a las cosas, detalles pequeños de la vida. Como alguien dijo, lo grande del matrimonio lo hacen las pequeñas cosas.
Serafín, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por tu consejo práctico. Y a usted que nos ha acompañado, quisiera dejarle una frase final. Ame como si hoy fuera el último día. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Le invitamos para que mañana escuche la segunda parte de este tema. Se despide Stephanie Campos en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.